gracias.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. La Periferia. Comunicación con código de barrio.
Vamos a salir un poco.
¿Nos va a atender o no ese hombre?
Vamos a salir un poco de la coyuntura política y nos vamos a meter en otro tema que también es importante y que está atravesado por la cuestión política, que es el fútbol. Hace tiempo que en nuestro programa venimos hablando de la injerencia del VAR y cómo se pone de relieve la desnaturalización del juego a partir de la intrusión de una tecnología que es mal aplicada en la mayoría de los casos y que además evidencia parte de las dificultades que tiene el referato nacional para poder afrontar los partidos e impartir justicia en los mismos. Curiosamente, la llegada del VAR en la Argentina también llega de la mano de las agencias de apuestas. Entonces, se abren allí una serie de interrogantes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en algunos clubes del ascenso, como en El Porvenir, saltaron algunas cuestiones que en función y en relación precisamente a las apuestas, que dejaron marcado a un plantel y a su dirigencia. Esto en el ascenso, claro, el espectro es mucho más amplio porque abarca también a la primera división. Por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero, el periodista casa, ¿no? José Luis Poncico. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Estoy acá con un colega y amigo que incluso hasta me prestó su celular. Es Eduardo Barcelona, muy conocido ahí por Daniel, el gran productor. El tema que decía del VAR, el protagonismo del VAR realmente va de algún modo en contra de lo que ha sido históricamente el arte del juego y va en contra de la autoridad del referí y en todo caso de los jueces de línea, porque si cada vez que hay una jugada relativamente dudosa o que genera, digamos, el debate, el partido se para 3-4 minutos y termina siendo la decisión de alguien que ni siquiera se conoce el nombre, porque son los otros jueces que están en Ezeiza en un laboratorio especial tecnológico, y ahí ya se pierde la emoción, se pierde el arte, se pierde el juego. Eso es un elemento a tener en cuenta de lo que vos marcás como novedad en el fútbol. El otro tema son los representantes. Ahí está todo en todos los diarios, todos los programas, la historia del arquero de Boca, que ha tenido en su momento tuvo algunos contratiempos hasta aquí.
Se volvió a cortar.
Para Ponzi, acomodate un poquito. Porque
ahora
se cortó.
Ahora me corro.
Dale.
No, decía que Agustín Rossi, en el recuerdo, porque no tengo ni los papeles acá, pero yo creo que de la época de Perico Pérez, el arquero de River, acá hay que hablar de los años 72, 73, 74. Rossi atajó con definiciones de penales de 5, 7 sobre 12, que no es el último registro, porque qué sé yo, Mario Carrizo en 25 años atajó 30 penales, Gatti en 25 años atajó 26, Pato Filiole en 20 años son arqueros que han atajado 30 penales, pero en 20 años. Rossi de 12, 7.
El 60% de efectividad.
No, pero ahora está la discusión del contrato, y un representante que recién hoy se supo, yo por lo menos no lo sabía antes, un muchacho de apellido González, es el que trabó todo el tema, y todo indica que Rossi no va a renovar con Boca. Entonces yo digo, el VAR por un lado, los representantes por el otro, y no le están haciendo bien al juego y a los protagonistas y a la dirigencia de los clubes. No sé si coinciden con todo este enfoque.
Sí, coincido en eso, sobre todo con lo de Agustín Rossi. Vos dabas en función de ello que la cuestión tiene que ver con la intervención de estos agentes extraños, ¿no? Pero también se ha instalado en el fútbol que, porque esto pasa en las discusiones, que el jugador de fútbol tiene que ganar sumas exorbitantes y no nos sirve. No hay manera que esto se pueda revertir, es un proceso cultural que se ha vivido en la Argentina y también en el mundo. Entonces se establece que un jugador, si gana 1,5 millones de pesos por mes, gana poco. Teniendo en cuenta que el salario básico en la República Argentina no supera los 50,000 pesos, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que el jugador no tiene que ganar el dinero que pida, pero me parece que a veces hablar de algunas cifras termina siendo obsceno para un contexto de crisis como atraviesa la Argentina, donde los jugadores la verdad que no las pasan mal, sobre todo los jugadores de primera. Lo de Rossi me parece un despropósito, lo de su representante. Y en relación al VAR también es un despropósito, porque estamos viendo que el juego pierde su dinámica, además que te paran media hora, no podés, te roban gritar lo más esencial, que te roban lo más esencial del fútbol, que es el gol. No podés gritar un gol, no podés festejar.
La pasión, nada más y nada más.
Entonces asistimos a un fútbol chato en las gradas, que se termina haciendo un mes en partido en la Argentina y en un momento dado vamos a aparecer una tribuna de Inglaterra o de Holanda donde los tipos toman cerveza y aplauden nada más.
Va a haber, me parece, alguna innovación en todo esto, y después para la próxima, si quieren, porque vos hablabas de la política, a ver si salíamos o no salíamos de la política para hablar de fútbol, pero les dejo un tema para cuando tengamos otro contacto, que es cómo se están presentando en los clubes importantes de Avellaneda, atención porque esto está poco difundido hasta aquí, el tema político de lo que supone para el año que viene la gran final entre el oficialismo y la oposición, como se perfila esto, y bueno, ahora con esta historia de la llegada de Massa al poder, hay elementos que antes no existían, ¿cuál va a ser el rol de lo que se conoce como el macrismo en las elecciones de Independiente y en las futuras elecciones de Racing? Atención, porque el macrismo se puede quedar con la conducción de Independiente a partir del grupo este opositor que encabeza el periodista Oman, muy cercano al grupo Clarín, hombre de Canal 13, el Guindetti, que es intendente de Lanús y hombre de Macri y de Larreta. Hablando de Larreta en Racing, dos hijos participan de la interna, Marcelo Bonelli, una columna muy fuerte de Clarín desde hace 35 años, hombre cercano al Pope Manieto, y Melconian, muy de Racing y muy de Macri. Esto me parece que es un tema para la próxima, si tenemos oportunidad de intercambiar. Porque en este caso al macrismo le faltaría tener un candidato en Arsenal. Tendría todo de
bueno, pero completo. Lo puede tener en Boca y opera en Boca también permanentemente para horadar a la actual comisión directiva.
Bueno, en Boca lo tuvieron durante dos ciclos de Angelici, y Macri llegó a ser presidente de la Nación, claro, porque sí. Su plataforma política fue Boca.
Bueno, ahí cambió también. Así parte no de la matriz cultural del fútbol, ¿no? Ahí se impulsó cambio
no
de la matriz cultural.
Sí, no hay que descartar todo esto, porque esto puede ocurrir. Puede ocurrir que el macrismo... En realidad hay antecedentes. Después del golpe del 30, pero ya se hace más largo y lo podemos hablar en otro podcast. Después del golpe del 30, Uriburu, todavía no existía el peronismo como tal. La dirigencia del fútbol, la dirigencia política se pasó a los clubes de fútbol. Crecieron los clubes como parte de la proscripción de los legisladores y de los todos hombres dirigentes políticos que no podían ejercer esa actividad y se metieron en los clubes, con lo cual crecieron de pronto Platense, Argentino Junior, la mayoría de los clubes conocidos como los chicos y también los grandes, ¿por qué no? Liberty tenía participación en la política, no estaba ajeno. Armando después tampoco, Alberto J. De tal modo que se puede estar repitiendo cosas que ocurrieron acá hace 80 años.
José Luis, vamos a tener la semana que viene un panorama más profundo de lo que está ocurriendo en el fútbol, ya con mayor tranquilidad y no absorbidos por la agenda política, uno espera que sea así, para dar cuenta de esta situación y también, sobre todo, para hablar del rol de los representantes, ¿no? Que se meten en el medio y que de alguna manera generan inflación en el fútbol, sí, porque son los intermediarios,
totalmente,
¿no? Y además manejando valores que son exorbitantes, ¿no? Porque estamos hablando de miles de millones y y también culturalmente, vuelvo a insistir sobre esto porque me hace mucho ruido, cómo el hincha se hace eco de eso y sale a defenderle los porotos a un tipo que después no termina respondiendo en la cancha. Vos hablabas de Rossi, su efectividad en los penales, pero Rossi es un arquero, creo que, no tengo una estadística, pero viéndolo, ha sido uno de los arqueros del fútbol argentino que más goles a su propio palo se ha comido. O sea que técnicamente...
Sí, con respecto a hay una frase de que ilustra lo que estás diciendo, de Julio Grondona, poco antes de su fallecimiento, que ocurrió después del Mundial de Brasil, o sea que hablar de julio del 2014, le tocan el tema este los representantes y Grondona, con ese sarcasmo que lo caracterizaba, dijo, hay un problema, dice, cuando yo era dirigente de Arsenal, o sea, el hombre fundó Arsenal con sus hermanos en el año 57, estaba hablando de cuando era dirigente de Arsenal y de Independiente, cosa que lo hizo a la vez, ¿no? Arsenal en la C, Independiente en la... Dice, cuando yo era dirigente del club, había tres representantes. Dice, el Atrónico, que después Saporiti se casó con... Roberto Saporiti se casó con una hija. Estaba, dice, Ratinov, estaba el Gordo Martínez, dice, y eran tres o cuatro. Dice, ahora, dice, esto en 2014. Y ahora dice, hay más representantes que taxistas en la capital federal. Este es uno de los problemas. Nadie les conoce la cara, nadie sabe quiénes son. Ganan fortunas en los pases y pasan inadvertidos. Este es el punto. Lo vamos a seguir cuando vos quieras.
Bueno, uno de los representantes que más manejan el fútbol en la Argentina es el representante de Carlos Tevez, ¿no? Relacionado cercanamente con el gobierno de Cambiemos en su momento.
Bueno, Bragarni tiene 20, representa 20 técnicos, entre los cuales, bueno, están Diego Coca, Coudé, Almirón, de los tantos, y 100 futbolistas. Benedetto, por ejemplo, que tiene acciones con el propio Bragarni en el Club Elche de España, por ejemplo, entre otras cosas. Pero así da que... para largo, ¿eh?
Bueno, José Luis, te invitamos, si querés...
Si querés... Barcelona, que gentilmente me prestó el celular.
Dale, sí, claro, ahora pagar el crédito.
Te invitamos a vos y al compañero si se quieren sumar a la olla popular que vamos a hacer en nombre de Agustín Rossi, que está cobrando por debajo de la línea de indigencia, ¿eh? Estamos organizando
eso. Es muy bueno.
Hay jugadores que son bastante caraduras, que tienen que agradecer que están jugando en la primera y que cobran encima. Bueno,
es muy bueno.
Te mandamos un abrazo grande.
Gustavo, vos tenés una deuda, y lo voy a incorporar a Barça, acá, tenés una deuda en el club de Crucecita, ese barrio obrero de Avellaneda, que con tanto cariño nos ha recibido alguna vez.
Sí, hasta tiene una parrilla.
Un abrazo grande.
Abrazo grande, profesor, y saludos. Así pasó por la periferia nuestro compañero José Luis Poncico.
La periferia. Periodismo popular sin intermediarios.